El Señor nos ha liberado de todo eso, y no en el caso nuestro, porque más bien eso se refiere a el pueblo de Israel, que guardaban las fiestas, etcétera. No. No me refería necesariamente a eso, pero en general, y aplicándolo ahora más bien a algo que tiene que ver con esta nación, los días que estamos viviendo en estos, aquí ya próximo a esta festividad llamada la fecha de independencia de esta nación. Así celebran todas las naciones, fecha de independencia. Algunas la pueden celebrar, como se dicen, a todo dar, a lo que como se quiera clasificar eso, a todo dar. Otras recuerdan, sí, que en cierta ocasión se declararon independientes, pero también están viviendo bajo severos regímenes, ¿no?, de gobiernos mano fuerte, no quiero llamarle por todas sus letras, pero en fin, toda clase de situaciones que muchas veces se presentan a los pueblos. En este caso, y hablando de esta nación, Estados Unidos de América, ya próximo a la festividad del 4 de julio, fecha de independencia nacional, nosotros, no habiendo nacido, digo nosotros, algunos de nosotros, no habiendo nacido aquí en esta nación, pero sí viviendo ya por muchos años en la misma. Algunos que, bueno, ya digamos, hoy día son ciudadanos americanos, otros todavía por la razón que sea, de una manera u otra, nuestros pies están sobre esta tierra, y eso no podemos evitarlo. Cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí en esta nación, en la cual llevo más de 2/3 partes de mi vida viviendo aquí, cada vez que tengo la oportunidad, repito, de estar aquí en esta nación por esta época, por alguna razón el Señor me hace estar consciente de esta época, de esta nación y de mi persona. Al mismo tiempo, me hace también estar consciente de la nación en general. Aquellos que, repito, son nacionales, de oriundos de esta nación, otros que han emigrado a esta nación, y de una manera u otra, aquí nos encontramos. Si usted, por ejemplo, fuera ahora, alguien le dijera, ¿no? Disculpe, quiero enviarle algo por correo. ¿A dónde se lo puedo enviar? Bueno, usted puede, por ejemplo, dar un cierto paradero, un cierto lugar, una cierta dirección, en la cual puede decirle a la persona que lo reciba, y por favor me lo envía. Pero nuevamente, ¿lo envía a dónde? Siempre tiene que tener un lugar, usted siempre tiene que tener un lugar de residencia, un lugar de ubicación. Y en este caso, allí es donde reside usted, su residencia, allí vive usted. Y esa casa, esa morada donde usted reside, está en una cierta localidad, una cierta región de esa nación llamada, cual sea, Estados Unidos de América, donde sea, puedo mencionar muchas otras. Cada uno habrá, en otras palabras, de dar su dirección. Esa casa que está en esa nación donde vive esa persona, esa casa esa realmente es parte de esa nación, es inevitable. Yo no solamente digo vivo en mi casa, pero también vivo en la nación tal y más cual. Y aquí viene todo lo dicho, para mencionar esto. No digo a qué extremo, pero es usted cuidadoso, cuidadosa de su casa. Una pregunta muy simple. ¿Tiene usted cuidado de su casa? Bueno, hay toda clase de caracteres, ¿no? Hay toda clase de temperamentos y demás. Pero si cierto es que cuidamos el lugar donde vivimos, repito, unos de una manera, otros de otra, pero si cuidamos el lugar donde vivimos, esa casa no está aislada, esa casa forma parte, o está más bien, repito, dentro, en una nación. Y al grado que nosotros cuidemos la casa, debiera de ser la nación una extensión de la casa. Yo sé que yo he dicho esto en alguna ocasión u otra. ¿Y sabe por qué lo he dicho? Porque todo esto tiene que ver con algo que se llama mayordomía. Mayordomía. Ahora, que hay quienes, en otras palabras, no tienen sentido de mayordomía, bueno, pues yo no voy a argumentar ese punto. Pero cuidamos lo que supuestamente tenemos. Y si cuidamos la casa, debiéramos también de considerar la nación donde uno vive. Yo quisiera, sin ir más allá, venir aquí con ustedes, mirar un pasaje de la Escritura que se halla aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Diría que antes de llegar a una conclusión al juzgar esta palabra que está siendo ministrada en esta mañana, antes de llegar a una conclusión, si le puedo recomendar, espere al fin. En otras palabras, como dice la palabra, examinadlo todo. En base a un juicio, en base a un discernimiento, retener lo bueno. Pero si llega una conclusión antes de examinarlo todo, ese juicio, ese discernimiento será parcial, será injusto. Y por eso es que necesitamos examinarlo todo. Decía que aquí en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice aquí en el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad... Cuando se habla de una nación, se habla de un pueblo que ha reconocido, que se ha visto, en otras palabras, independiente, libre y en este aspecto soberano, así se declaran las naciones. Para poder izar esa bandera, tiene que haber verdaderamente una declaración de que somos soberanos. En otras palabras, nadie rige, nadie puede imperar sobre ellos. Hay una declaración de liberación. Y aquí hay alguien que está hablando acerca de liberación, alguien que quiere realmente que seamos libres. Dice aquí una vez más en el versículo, repito, versículo 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, fíjese, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Piensen por un momento a lo dicho por el Señor. ¿Qué le respondieron estos otros? Jamás, jamás hemos sido esclavos de nadie. sin tener que ir más allá. En aquel tiempo donde fueron dichas esas palabras por el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hago esta pregunta. ¿Era ese pueblo de Israel, en este caso, el remanente de Israel, los judíos, la tribu de Judá, era ese pueblo libre? ¿O se dice realmente que la bota de Roma hollaba sobre ese pueblo? Piensen acerca de ellos. Sé que hay una expresión muy popular que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Pero bueno, también por otra parte está aquello de lo que se llama inmunización. Uno puede inmunizarse a sus problemas, ¿sí? Estando cautivos, siendo esclavos de Roma, ¿cómo es que ellos podían decir, jamás hemos sido esclavos de nadie? Algo para meditar. Dice aquí, en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis, fíjese, no solamente libre, pero aquí está aún añadiendo más, seréis verdaderamente libres. No solamente libertad en cuanto a opresión de otra nación, pero la opresión interna. Aquí el Señor la declara opresión del pecado, y no puede haber pecado sin el padre del pecado, el padre del engaño. En este caso es Satanás. Cuando se reconoce lo dicho por el Señor acerca de lo que Él venía ofreciendo, verdadera libertad. Dices, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No se puede realmente apreciar la libertad sin conocer realmente su procedencia, En primer lugar, para poder apreciar esa libertad tenemos que saber de dónde proviene. Una cosa es que otro esclavo, quiera uno, a través del sistema popular, a través del sistema político y demás, quiera levantarse realmente y derrocar a un supuestamente gobernante, que en este caso es, pudiéramos decir, un tirano, y que está realmente abusando del estado de la sociedad, del estado de la población. Pero todo eso es figura dentro del concepto humano, nada que tenga que ver con lo espiritual. No obstante a eso, pudieran levantarse estos llamados líderes para poder luchar por una causa, esto y lo otro, pero siempre quedaría aquello que se llama la esclavitud del pecado. Siempre, porque el hombre no puede deshacerse de ello. Y por eso es que el Señor aquí hablaba acerca de libertad, y el pueblo no podía entender cuando Él hablaba. Interesantemente que el pueblo podía decir, jamás hemos sido esclavo de nadie. Y en ese preciso instante, en aquellos días, el pueblo de Israel estaba sujeto a Roma. Esta palabra en esta hora tiene que ver con valorando la libertad. Valorando la libertad. Nunca se puede valorar algo sin uno poder, voy a usar el término, contrastar, o en otras palabras, ver la diferencia entre lo que es la llamada libertad de lo que es el cautiverio. En primer lugar, voy a venir aquí, por favor, que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 15, hablando de este mismo pueblo de Israel. Pero en sus comienzos, Génesis capítulo 15. Para aquellos que quieran, el trasfondo de esto tiene que ver con el capítulo 12, cuando el Señor llamó a este tal Abraham. Ese es el trasfondo de ello. Cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Tierra, nación, parentela, sus familiares. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Punto de partida. A partir de ahí, este tal Abraham vino a ser, la palabra declara, de aquello que vino a ser un hebreo. Un hebreo, en otras palabras, un forastero, alguien que empezaba a emprender un camino, yendo en pos de aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso, claro, lo pueden leer todos allá en el libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Digo todo esto como trasfondo. Ahora, ¿qué se dice acerca de Abraham como punto de partida? ¿Qué hacía Abraham? ¿Qué hacían sus padres en esa tierra donde él vivía? Ur de los caldeos, caldeos Babilonia. ¿Qué hacían allí ellos? En algún momento también lo pueden ver a gusto de ustedes, allá en el capítulo 24 del libro de Josué, donde habla acerca de lo que ellos hacían, la clase de vida que ellos vivían. Abraham, sus familiares, vivían una vida pagana, y la palabra es esta: sirviendo, sirviendo, sirviendo. ¿Cómo se sirve? Piense por un momento, y hago una pausa aquí por un instante. Servir. Uno puede servir a gusto, o uno puede servir por imposición. Y la palabra aquí tiene que ver con esclavitud, una esclavitud la cual no podían ellos deshacerse de ella. Dice: servían a dioses ajenos. En el capítulo 24 decía, del libro de Josué. ¿Sabe qué sucede? Paréntesis, paréntesis. Que no conocemos el trasfondo, y por eso es que tantas veces damos las cosas por hecho. Asumimos que conocemos algo porque hemos oído una parte muy ínfima, bien pequeña, y creemos que ya lo conocemos todo, y por eso no podemos valorar las cosas en su plenitud. Pero cuando estas cosas se conocen realmente desde su origen, amados, yo diría, se valora más la salvación. Se valora mucho más esta gran liberación que el Señor quiere traer a su pueblo. Habiendo el Señor sacado a Abraham de allí, de su parentela, de su tierra y demás, de esa tierra de esclavitud, aquí en el capítulo 15, tengan la bondad. No voy a leer todos estos versículos, voy a ir directamente al versículo 6. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Estoy leyendo Génesis capítulo 12, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué. Tú no saliste de allí, yo te liberé. Te saqué, dice, de Ur de los caldeos para repatriarte, si puedo usar esa palabra, si puedo, para que vengas a una patria verdadera. para que cambies de ciudadanía. Dice todo lo que más de ahí te menciona, y con la misma le dice aquí en el versículo 13, por favor, versículo 13 del mismo capítulo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ellos decían: nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí sabe de quién habrían de ser ellos esclavos: de Egipto. Todo esto por causa de la omnisciencia divina. Aquel que conoce las cosas por adelantado, aquel que es su sabiduría, ¿quién la entenderá? Dice: será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán. ¿Cómo servirán? ¿Gustosamente o bajo la punta del látigo, como se suele decir? Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y nuevamente todo lo demás que ahí menciona. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No, jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, quede eso ahí, cada cual en otras palabras, según lo que piense acerca de sí mismo. Que el Señor los liberó en el capítulo 12 del libro de Éxodo, no lo voy a leer tampoco, pero en el capítulo 12, cuando el Señor esa noche sacó a su pueblo de Egipto después de 400 años estar bajo ese cautiverio egipcio. Y piensen por un momento, entre paréntesis, piensen por un momento todas las dinámicas que acontecieron a través de todos esos siglos para poder llegar al día de su liberación. Piense a través de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, patriarcas, y entre ellos José en Egipto. ¿Y cómo todo eso? El Señor, que conoce todas las cosas, venía ya preparando, exponiéndoles, por así decir, su agenda, para que supieran lo que iba a pasar. Yo doy gracias al Señor que mi vida está en Él, que puedo confiar de alguien que no está improvisando, que todo está ya marcado. Bendito el santo nombre del Señor. ¡Qué confianza! ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! Así que les dice de esa manera: esto es lo que va a acontecer incuestionablemente. Siguen pasando los siglos. Y venimos a este pasaje de la Escritura, para que me acompañen también, por favor. Aquí en el Salmo 137, Salmo 137, valorando la libertad, aquí en el versículo 1, decían ellos: jamás hemos sido esclavos de nadie. Versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado, ¿cómo? Cautivos. Tras el pueblo de Dios haber estado establecido en la tierra prometida que el Señor les dio, ese pueblo de Dios fue invadido por los caldeos. ¿Pero por causa de quién? ¿Quién fue quien produjo eso? ¿Que los caldeos un día se propusieron hacerlo? No. Todo divinamente programado por el Señor, valorando la libertad. El Señor había puesto en Nabucodonosor el invadir a Jerusalén y todo el pueblo, en otras palabras, quedó bajo la bota, en este caso bajo el cautiverio de Babilonia. Si puedo decirlo de esta manera, si Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, es como diciendo de nuevo al lugar de origen. Una forma de expresión. De donde allí se salió otra vez nuevamente a ese lugar, Babilonia, la tierra de los caldeos. Y de esa forma allí, estar viviendo como pueblo de Dios, sí, pueblo de Dios, pero bajo cautiverio. En el caso del pueblo de Dios también, pero viviendo en Egipto, bajo la esclavitud egipcia por 400 años. Aquí habrían de estar por 70 años. Esa sanción que el Señor le daba a ese pueblo. Ese pueblo podía realmente estar en esa situación, y dice aquí en este caso, acordándonos de Sión, si puedo usar la palabra nostalgia, no sé, aquellos que pueden estar lejos de su tierra, no sé cómo será la cosa, y de vez en cuando que algún suspiro, ¿no? Algo de esa índole, ¿no? Quizás porque se acuerde de algo de esa índole. En el caso de los hebreos, no era cuestión de solamente mi tierra, pero la tierra de aquel pueblo, el pueblo de Dios donde servían al Señor. Pero a través de la insubordinación, ¿cómo es que el pueblo fue llevado al cautiverio? Pueblo de Dios, pero nuevamente en medio del paganismo. Fíjense cómo lo decían. Ustedes pueden también envolverse en su culto. Ustedes tienen su religión. No, nosotros no tenemos religión, tenemos salvación. Servimos a un Dios que no admite ningún... Él no convive, Él no es... No, perdón. Por eso es... Permítame decirle, por eso es que cuando las cosas no están claras, Dios no convive con todo lo demás. Entiéndase eso. ¿Qué quiero decir con eso? Este asunto de que podemos, en otras palabras, creer en Dios a nuestra manera y servir a Dios a nuestra manera y todo eso, y en medio de muchas voces, en medio de muchos conceptos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Si no es en espíritu y en verdad, a sufrir las consecuencias, no tiene que decir nada, en otras palabras, solamente en su relación con el Señor, téngase ahí. No añada más nada, porque echa a perder las cosas. Aprenda a cuando no se puede decir nada, silencio, y que ahí quede todo. Así que aquí le decían, pero ustedes pueden también. No. No en esta situación. Y punto. A lo dicho. Ya venimos aquí al Nuevo Testamento por un momento. La epístola a los Efesios y en el capítulo 2. Cuando se habla de tierra de cautiverio, que decimos Egipto, que decimos Babilonia, bueno, vean esto aquí por un momento. En el versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí me detengo también. Cuando habla aquí acerca de corriente, en el verso 2, corriente, dice, siguiendo la corriente, y más adelante dice, el príncipe de la potestad del aire, corriente, aire, príncipe o principado. No está hablando ahí de una localidad geográfica como Egipto, no está hablando de una localidad geográfica como la tierra de los caldeos, no, Babilonia, no. Ahí está hablando acerca de algo que no se ve. Corriente, aire, príncipe, principado, dice el cual opera, el cual rige sobre la llamada insubordinación, desobediencia. Más adelante dice, entre los cuales todos nosotros, sin excepción, no solamente aquí, allá ese pueblo de llamado pueblo de Israel, pero aquí sin excepción alguna, no deja ni a uno solo, ni a uno solo, de cualquier nación que sea, cual sea, todo ser humano, sin excepción alguna, sin excepción alguna, el nombre que tenga, cual sea su clase cultural, social, económica, cual sea, todo ser humano viviendo bajo esa potestad, sin excepción alguna, y sin poder hacer nada, regido, gobernado por tal gobierno, dice, entre los cuales todos nosotros también. Valorando la libertad, dice aquí en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Valorando, esto no es que nos dará vida, esto no es que nos hará sentar, nos dio vida. Si está hablando aquí de una región, de una, mejor palabra es dimensión, dimensión. Una cosa es vernos aquí en la tierra, obviamente donde estamos, nuestros pies se posan sobre esta tierra, convivimos en un medio social, un ambiente humano, por así decir, pero yo pregunto entonces, ¿y qué de esto otro para lo que Cristo vino como libertador para darnos esta libertad? Primero hay que conocerla. Esta clase de libertad, solamente hay uno que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nadie que pueda realmente ofrecer tal clase de libertad, porque ¿cómo un esclavo puede ofrecer libertad? Y todos, lamentablemente, bajo esa posesión diabólica, el príncipe de la potestad de este mundo, de este mundo. A él se le ha dado esa posición, por eso es que él puede regir. Porque cree que el mismo príncipe de la potestad de las tinieblas pudo dirigirse al Señor Jesucristo y decirle todo, le mostró todos los reinos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Puede él darlo o no? Claro que lo puede dar. ¿Por qué? ¿Quién cree que gobierna? ¿Quién cree que tiene la potestad para todo ello? que decimos el presidente tal, no, que el gobierno municipal, que no, 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 no. Que decimos yo con mi vida, no, que esto es mío, que esto, no, 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 disculpe, disculpe. Todo eso es engaño, engaño, engaño. Este mundo tangible, visible en el cual vivimos, lamentablemente, a Satanás se le ha dado todo. Mire cómo será, hablando de Job. ¿Cómo fue que el Señor le dijo todo menos tocar su vida? Parafraseadamente. Y todo lo tiene a su alcance. Las cosas que puede hacer en los hijos de Dios, ¿cómo lo hará en otras palabras en el mundo que está bajo su potestad? Así que decimos soberanía, decimos liberación, decimos independencia. ¿Cuán seguro estamos de eso? ¿Cuán real es esa llamada independencia? No obstante a eso, cuidado con decir algo menos que esto. No obstante a eso, tenemos mucho por qué estar agradecidos. Pero mucho por qué estar agradecidos. Bueno, voy a dejarlo de esa manera ahí. Vengo a con ustedes en este contexto. Vengo aquí al libro de Isaías en el capítulo 26, por favor. Isaías capítulo 26. Un breve resumen de ello. Que de Egipto, que de Babilonia, que en el caso de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, como dice la palabra, nos dio vida después de estar bajo ese dominio, nos dio vida. Una vez que nos da vida, y vida abundante y vida eterna, ahora, vea esto por favor. En el capítulo 26, quisiera leer desde el principio, pero vengo aquí a este versículo. Dice aquí en el versículo en el versículo 10, por favor. Repito, quisiera leer todos los versículos anteriores, pero aún queda un cierto tramo por recorrer. Dice aquí, verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en la tierra de rectitud. Hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Yo le llamo aquí a esto, en cierta manera, en la tierra de rectitud, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que hay en la tierra de rectitud, en el reino de Dios, lo primero que hay es justicia, rectitud, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando se habla de lo que es esa nación, dice él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Rectitud, la verdad liberta, la verdad liberta. Donde hay verdad, donde hay rectitud, hay verdad. Y él nos llama así, para que seamos un pueblo único, como que no hay otro sobre la faz de la tierra. Cosas que no... Digo esto en términos de lo que es la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. El Señor quiere enseñarnos, a través de elementos naturales, principios divinos. En este mundo hay gobernantes, claro, pero yo voy a citarlo de esta simple forma. Hay gobernantes ásperos en el aspecto de mano de hierro. Y en este caso pueden haber gobernantes que tratan al pueblo como en el caso de Pablo. No estoy hablando de gobernantes, pero sí en este caso de militares. Dice que lo trataron humanamente. El centurión que lo llevaba preso a cautivo a Roma. ¿Cómo fue que lo trataron? Humanamente. Aquellos que recuerden el pasaje, está allá en el libro de los Hechos. Hay toda clase de gobernantes. Hay toda clase de sistemas. Y en este caso, no hay sistema que pueda superar aquello que tiene que ver con esta tierra de rectitud, la cual es regida por uno solo, aquel que es justo. No puede haber justicia en esta tierra, en este caso en el reino de Dios, no puede haber justicia si aquel que impera en ella no es justo. Para que haya justicia, él tiene que ser justo. Y lo primero que vemos en cuanto a su reino, cetro de equidad, es el cetro de justicia, es tu cetro, oh Dios. Pudiendo en otras palabras ver de qué nos saca el Señor, nos saca del grado de cautiverio que cada cual se haya encontrado, pero nos saca esto a tierra de rectitud. ¿Para qué? Para que aprendamos justicia, que podamos valorar. ¿Cómo poder valorar esta gloriosa libertad si no vemos la diferencia? Si todo es una misma cosa, válgame. Pero el Señor quiere que seamos un pueblo verdaderamente consciente de lo que Él nos ha dado, valorar esta gran salvación. ¿Qué se dice esta libertad? Tierra de rectitud. Para poder hacer esto, poder valorar esto, en el Salmo 24, vengo a esto que se llama conocimiento. El creyente necesita tener conocimiento, es lo segundo. Aquí pudiera yo leer varios versículos también, pero el primer versículo creo que lo define todo. Decía Salmo 24, ¿de quién? Que decimos mi casa, que decimos mi propiedad. ¿Sabe qué decía el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3? Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Consideremos esto. ¿Por qué? Porque el Señor había hablado por su Espíritu a través de aquellos siervos diciendo en el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, amo absoluto. ¿Y qué dice aquí la palabra? Verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y... Quiere decir que uno, su persona, y todo lo que supuestamente tenga usted a su nombre, todo, tiene solamente un dueño, un señor nada más. Ahí termina todo. Yo no sé, pero cosas que a veces uno las complica, ¿verdad? Y el Señor las simplifica en una forma tal que... no hay necesidad de argumento. Un ejemplo para mí, lo ha sido a través de los años, el Señor muchas veces presenta estas clases de ejemplos para ilustrar y enseñarnos. Nabucodonosor, en su estado de gloria, cuando salió realmente a su terraza para admirar todo lo que supuestamente él había hecho, cada cual su propia experiencia. Y mirando todo eso, no sé si podemos llamarle enorgulleciéndose, lo que es vanagloriándose, endiosándose, el término que se le quiera dar, una sola palabra. Contemplando todo eso y etcétera, terminó sin razonamiento. Dice, hasta que su razón le fue devuelta. Si no tenía razón, entonces era una bestia. Y lo que el Señor quiere enseñarle a uno realmente es quién es aquel que tiene dominio de todas las cosas, de quién es, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice, hasta que él, alzando sus ojos, reconoció. Y entonces le fue devuelta su razón. Si mal no recuerdo, el propio Job, a quien mencioné hace un momento, el propio Job también pasó por la misma experiencia. Tan torpe era yo, como una bestia que no entendía. Todo este enorgullecimiento, todo aquello que tiene que ver con posesivismo y todo ello, termina en una cosa. A veces, perdiéndolo todo, para realmente uno llegar al punto de decir, realmente, ¿qué es lo que tengo? Nada. Es doloroso decirlo, pero allá cuando, por los años 30 y no recuerdo, cuando la gran bancarrota en esta nación, las vidas directamente al suicidio. Pero cuando se pierde todo, ahí no hay nada. Y de pronto se ve la vida desesperanzada, y uso no esto como una excusa, solamente diciendo a dónde conlleva todo eso. Creo que sería más práctico, sería más sabio decir, Señor, como decía en este caso el propio Job, ¿cómo hemos venido al mundo? De esa manera. Así que, aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Con eso en mente, vengo aquí a Jeremías, por favor, en el capítulo, si me acompañan, Jeremías capítulo 27. Dice aquí en el capítulo 27 de Jeremías, versículo 5, de antemano, esta palabra es algo, como toda la palabra del Señor, pero esta palabra le pone el punto a la I. Dice en el versículo 5, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, de él. ¿Y qué dice el verso 5? ¿Por qué es de él? Respuesta, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y ahora aquí viene a esta última parte del verso 5. ¿Ha oído usted esta expresión que dice, es mío y conmigo, con lo mío yo hago lo que? Eso mismo. Cuando hay reclamo, con lo mío, bueno, haga lo que usted quiera, con lo suyo, haga lo que usted quiera. ¿Cuánto es suyo, perdón? No sé. Pero el Señor sí dice, porque es suyo. Que se dice, yo lo trabajé con el sudor. ¿Cuántos quisieran también con el sudor, pero están postrados en una cama que ni se mueven? ¿Qué quiero decir? Pero no importa. Y la di a quien yo quise. Y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién? ¿Ese malvado? ¿Quién? ¿Ese pagano? Y así. Bueno, usted puede llamar lo que quiera, pero el Señor le llama a su siervo. ¿Cómo se ven las cosas, verdad? He puesto todo eso que es mío, dice el Señor, lo he puesto en su mano. ¿Y qué dice aquí? Dice, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. y todas las naciones, teodea ese, le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de que su misma tierra y la reduzcan. En otras palabras, ahora se la doy a él y después se la quito. ¿Mm? Que lo disfrute el que lo tenga. Puede disfrutarlo, pero cuidado con reclamarlo, porque no es de él, no es de nadie, es del Señor. Dice entonces, la reduzcan a servidumbre muchas naciones grandes y reyes. Dice, y a la nación y al reino, aquí está, cuidado con esta palabra. ¿Más claro? Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su... Yo no soy esclavo de nadie. ¿Han oído eso? Que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, prepárese a encontrarse con el Señor. ¿Qué decía el centurión? Yo soy hombre bajo autoridad. Le digo a este, haz esto, lo hace. A este, ven, y lo hace. ¿Por qué? No le dijo porque yo tengo autoridad, sino porque yo estoy bajo. Si alguien no me obedece, allá que se atenga con la autoridad que es sobre mí. Pregunto nada más, una observación. ¿Por qué será que se vive una vida tan constantemente un problema tras el otro? Cuando uno dice, no sé, pero me resulta difícil aceptar mi situación. Otra cosa, yo rehúso. Está bien, unos más moderadamente, se me hace difícil, y otros que rehúsan. Bueno, ¿y cómo es que se puede ir de mal en peor? Aquellos que tengan algún grado de experiencia que puedan decir, porque como se suele decir también, que de el calor de caldea, del caldero, quiero decir, se puede caer a las brasas. ¿Mm? Del caldero, caldea, los caldeos, se puede salir de ahí, y uno dice, yo no resisto más esto, y sin saltar, directamente a las brasas. Someteos. Bueno, pues yo no puedo. No es al caldeo, no es a las circunstancias. Si eres en verdad un hijo, una hija del Señor, reconócelo a Él. ¿Y qué dice aquí la palabra así de frente? Dice, la nación, verso 8, y al reino que no sirviera Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y los demás, que los versículos siguientes que vienen con palabras dulces, palabras de aliento, y cuidado con palabras de aliento, porque puede ser que sean peor que recibir una buena amonestación. Cuando hay reconocimiento, esa libertad se valora cuando hay ese conocimiento. Acepten, por favor, esta palabra que quiero ver con ustedes aquí. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Ustedes han leído allá en, por ejemplo, en el capítulo 22, capítulo 21 del libro de Mateo, donde el Señor arrendó la viña a ciertos labradores, y cuando llegó el tiempo de recibir, que fue lo que hicieron con sus siervos y demás. Ustedes han leído eso anteriormente. También han leído allá en Isaías capítulo 5, donde el Señor dice que había plantado una viña con vides escogidas, uvas escogidas, y resultó que dio que uvas silvestres. ¿De quién es la viña? ¿La arrendó? Una cosa es arrendar, una cosa es, a modo de mayordomía, decir a sus siervos, tú te encargas de esto y tú te encargas de esto otro. Otra cosa es querer apropiarse de esa viña. Aquí, decía capítulo 21 de Primera de Reyes, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová. Fíjese, porque aquí está hablando de autoridad, sujeción, porque hay un sistema, hay un gobernante, sujeción. ¿Cómo es que en el mundo, hay gobiernos, hay principios y todos puestos por Dios? Pero a esos gobernantes hay algo que los supera, y es aquel que puso a esos tales en ese gobierno. Para eso hace falta que discernir entre lo santo y lo profano. Aquí estaba el rey diciéndole a este tal Nabot, no quitándole la viña, solamente vamos a hacer un negocio. Bueno, en lo natural pudiera haber sido un buen negocio para él, para Nabot. Pero ¿a quién trajo a colación? ¿Qué fue lo primero que surge de todo este negocio a la vida de Nabot? El Señor. Más que sus circunstancias, más que lo que él quisiera ver, lo primero que él trae a colación es al Señor. Una herencia. Recuerden esto, que para que pueda haber una herencia tiene que haber muerte. Porque mientras que el testador vive, no puede el beneficiario recibir esa herencia. Y este tal Nabot había recibido esa herencia a consecuencia de una muerte, y trae a colación al Señor. Herencia. Querer pervertir aquello que era para un fin, pervertirlo, haciendo uso de ello para otras cosas. ¿Y qué dijo él? No. Digo Nabot, lo traigo aquí como ejemplo, traigo otro ejemplo. Someteos bajo el yugo del rey de Babilonia, estando en Babilonia. Mesac, Sadrach y Abednego. Comienza la música. Todos, en otras palabras, vibrantemente a adorar. Yo le llamo el culto ecuménico. Comience todo. No, perdón. Al Señor no se alaba así. No. Pero si no oyes la música. No, disculpe. Bueno, pero te vas a ganar la mala mirada del otro. No, perdón. Bueno, en el caso de Terera vas a terminar en el horno de fuego, donde sea. El Señor, reconociendo al Señor, aquí reconocía al Señor. Aquellos tres reconocían al Señor. Daniel, no oración. ¿Quién dijo? No salió en otras palabras a arremeter y a decir, pues yo sí oro. No, cerrando las puertas, como siempre lo hacía, buscando el rostro del Señor. Pero el rey ha dicho, perdón, buscar al Señor, el Señor sobre todas las cosas. Cuando hay conocimiento, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo es de Él, lo da a quien Él quiere, pero no para que su nombre sea usurpado, no para que su nombre sea blasfemado. Lo puso, sí, dio este reino, dio esto, a este, a este, a otro, pero no para que su nombre sea blasfemado. La razón que él tenga, pero siempre, siempre el Señor prevalece, siempre el Señor está sobre todas las cosas. Hay libertad en medio de la opresión, pero hay libertad. Cuando se sabe para quién se vive, cuando se sabe de quién es la vida de uno, lo que uno tiene, para qué es. Todo es para el Señor, a pesar de las circunstancias, sean favorables o desfavorables, todo es para la honra y la gloria del Señor. Punto. Pero cuando se quiere vivir la vida como yo, bueno, que todo quede. A esto que acabo de mencionarles ahora, puede servirnos como puente para poder cruzar. Esto último, esta vida, reconociendo, valorando esta libertad, hay un requisito que le puede ayudar a uno en este andar, y es la palabra lealtad. Lealtad. Esa palabra yo sé que hoy día no es muy popular, pero lealtad. Aquí, para aquellos que quieran acompañarme, en el libro de, si me acompañan, la epístola a los Filipenses en el capítulo 1, bien rapidito, Filipenses capítulo 1. Ve esta palabra conmigo, por favor. Lealtad. Dice aquí en el versículo 7. Este aspecto de lealtad la comparo a una cosa, si me permiten decirlo. En una forma militarista, militante. Dice aquí en el capítulo 1, verso 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, palabra cuidado, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Lo he leído nada más que ese versículo 7, porque con este versículo 7 quiero que lean el versículo 17 también. Relacionen estos dos versículos, por favor. Pero vosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Relacionen esos dos versículos. ¿Cómo es que uno tiene a los demás hermanos? Cuando se habla de la obra del Señor, puede haber un Nabucodonosor, pueden haber toda clase de líderes, en el mundo, pero también en la iglesia. En este caso, cuando hay conciencia del valor de esta libertad, lo primero para lo que está esta libertad es para defenderla. Esta libertad no es para atacar. Un ejército no está para atacar, está para defender, si me doy a entender. Si lo primero que hacemos, como lo que hemos recibido, no lo valoramos, tenemos que defenderlo. No en el aspecto de que si no lo defiendo, no, permítame decirle, para que no vaya a haber error, la palabra, el Evangelio lo defiende a uno, Dios lo defiende a uno, yo no tengo que defender a Dios. Es la posición, es el conocimiento que el Señor le ha dado a uno que uno tiene realmente que valorarlo. Y lo valora en el sentido de defensa, no dando lugar para que otros puedan realmente venir y, como el caballo de Troya, por infiltrarse y, para ahí, en otras palabras, arrasar y acabar con todo. Mantener la posición firme a la que Él lo ha llamado a uno, valorando como defendiendo. Una actitud militar, una actitud para la defensa del Evangelio, en ese contexto. En segunda a Timoteo, en el capítulo 2, Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgalo a hombres fieles, lealtad, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo demás que ahí menciona, ejemplos de la militancia por la defensa del Evangelio, ahí lo pueden ver más adelante. ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esa libertad a que fuimos llamados, permaneced en ella valorándola, pero también con fidelidad. ¿Qué sucede hoy día? Hoy en día exponemos el corazón, no solo el oído, exponemos el corazón a muchas cosas que son dichas. ¿Cuánto de ello es en defensa del Evangelio? ¿Y cuánto de ello diciendo, no, que el Señor esto, el Señor esto otro, no, que el Evangelio tal y más cual? Pero lo que se dice es contrario a lo que el Señor ha dicho. Queda ahí. En Segunda de Corintios, lealtad, ¿de qué manera? A modo militante. Segunda de Corintios, capítulo 11. Este tipo de lealtad se puede clasificar como lealtad matrimonial. Pero vea el calibre de todo ello. Capítulo 11, versículo 1. Lealtad matrimonial, vea esto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Hablar en esos términos para decir lo siguiente. Lo que les voy a decir es locura. Les va a resultar locura. ¿Qué? Bueno. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Pero un ministro, un siervo. Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Aquí está la palabra. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es aquel que merece nuestra devoción? ¿Quién es aquel a quien merece realmente nuestro reconocimiento? Como único, único en nuestra vida. No son muchas cosas, es uno nada más: devoción, fidelidad, lealtad al Señor. ¿Por qué hablan militante para defender? Pero en la relación, la intimidad, la comunión que somos llamados a ser carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Conoceréis la verdad os hará libre? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para esta comunión. ¿Puede haber interferencia? Claro que sí. Y la hubo en el huerto y continúa en la iglesia de la misma manera. Dicho por el propio Señor: si alguno viene en mi nombre, prevención. Verso 4, vuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Ahí está, y era la iglesia. La iglesia de 2000 años atrás, lo que somos hoy día, pero 2000 años atrás. Si eso eran 20 siglos atrás, una simple pregunta: ¿cómo estarán las cosas? Yo no puedo. Si habían aquellos que hablaban en estos términos y tenían que dar excusa, tenían que pedir perdón, por favor, por lo que estamos diciendo, porque por eso decía, tolerad esta locura. Si tenían que hablar en estos términos, imagínense hoy día que tengan que decirse estas cosas. Cualquiera diría, todavía en aquel tiempo, quizás habría razón para decir, sí, ya sé lo que está diciendo por esto y está diciéndolo por esto otro. Pero hoy día, ¿qué sentido tiene ese mensaje hoy día? No sé a qué se refiere. Mi deber es dejarlo ahí. Según lo recibo del Señor, y lo demás encomendarlo al Señor. ¿Sí? No es cuestión de decir, ¿y ahora cuántos dan un aplauso? ¿O cuántos dicen amén? No. No, yo no entro en eso. Mi deber como siervo del Señor es decir, primeramente reconociendo mi necesidad personal, y al mismo tiempo como siervo del Señor decir, amada iglesia del Señor, paréntesis, una hermana de un cierto país, una cierta nación, llamó ayer, paréntesis, con un agradecimiento, llamó a la hermana Daisy también, tengo por entendido, pero una voz que no necesitaba ni teléfono para hablar, porque era una cosa que se oía claramente, y la palabra es esta, un agradecimiento y solamente por una cosa, que decía, por el fundamento, eso es todo lo que ella podía decir. Y al mismo tiempo decía, hermano, ¿y cómo están las cosas? Sin mencionar el nombre de la hermana ni la nación. Gracias al Señor por esa fidelidad del Señor, porque en Él es que podemos ser fieles, en Él es que hay fidelidad, en Él es que hay estabilidad, hay lealtad. A lo dicho, no voy a continuar leyendo. Dice solamente, bien lo aceptáis, bien le recibís. Antes de concluir, esto último, en Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y ya ahí sí concluimos, dice aquí, en el versículo 9, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 9, esa lealtad. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Lealtad a quién? Al Padre de los Espíritus. ¿Por qué lealtad a Él? Y aquí viene el punto. Razón de ello es que cuando viene el tiempo de la disciplina, no sé quién alguna vez podrá decir, yo sé lo que es la disciplina del Señor. Es fácil, no, esta palabra, perdón, no me gusta usarla, pero es fácil encontrarnos con padrinitos. ¿Entienden esa palabra padrinos? Muy popular entre ciertos padrinos. Vidas que no le importan realmente el estado, la relación en que uno se puede encontrar con el Señor, sino que quieren darle a uno una especie de consuelo que lejos está de ser consolación de parte del Señor, sino más bien lo que hace es desviarle a uno del trato que el Señor está teniendo para con uno. ¿Cuánto necesitamos ser leal a ese que es el Padre de los Espíritus? Sin buscar de aquí o de allá, sin querer buscar en apadrinamiento, como se suele decir, y aceptar ese trato del Señor para con la vida de uno. Estar agradecidos, que verdaderamente es una señal de que somos hijos y no ilegítimos. Lealtad. Perdón, dos casos clásicos. El padre con los dos hijos, como ilustración. El hijo menor, en ese proceso ya él había recibido su disciplina. No tuvo que llegar al padre para que allí el padre le... No. El mismo hijo menor quería imponerse la sanción. Hazme como... No, ya tú recibiste esto. ¿Sabe lo que significa eso? En medio de la fechoría, por así decir, está ya la sanción. Es cuando venimos al Señor, es por causa de la disciplina. No venimos para que Él nos discipline, ya recibimos la disciplina. El hijo menor, el hijo mayor, con su forma de actitud, con su actitud, no quería entrar. Baste con la actitud que tuvo, puedo decir la actitud farisaica, para que allí en esa actitud él haya reconocido que estaba fuera de orden y entró nuevamente con el Padre. Donde quiera que uno esté, cual sea la situación de uno, lealtad al Padre de los Espíritus, entonces dice, y viviremos. conoceréis la verdad os hará libres. Esa verdad que solamente Cristo puede impartir a aquellos que son genuinamente suyos. Vengo a esta conclusión y es aquí en Romanos capítulo. Yo quiero que ustedes tengan conmigo para así concluir. Romanos capítulo 9. Celebración, decíamos al principio de todo, celebración de independencia, celebración, celebrando la independencia. Bueno, nosotros no tuvimos que hacer nada para poder celebrar, para poder apreciar la independencia de este país, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Fuimos acogidos, aquellos que hemos venido del extranjero, hemos sido acogidos simplemente. Pero no fue así en el principio, porque había otro imperio, el cual regía sobre esta nación. Y para ello tuvieron que haber mártires. Y todo ello para nosotros poder hoy día disfrutar de lo que se le llama aquí en esta tierra, esta libertad. ¿Sabe usted que ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, comienzan con un mártir? Abel, Esteban. Y la razón por qué hubieron mártires en ambos es porque ha habido un mártir desde la eternidad. El Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. No hubo otro mártir, él fue el primero. Pero también dice, para que nosotros también podamos identificarnos con los padecimientos de Cristo. Parte de los padecimientos de Cristo es que aprendió la obediencia, padecimientos. Llegando aquí a esta conclusión, decía Romanos capítulo 9, por favor. Una vida liberada. Verso 1. Verdad, la verdad os hará libre. Verdad digo, no de mí mismo, porque solamente en Él está la verdad, Él es la verdad. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Identificación con Cristo. Porque deseara yo mismo ser anatema, un mártir. Ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, que son de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Verdad digo en Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ese pueblo? El mártir. El mártir. Pero con la misma hora, aquellos que somos de Él, la pregunta es para la liberación de los demás. Siendo, habiéndonos ser libertado, ahora la pregunta es, ¿y qué se espera de aquellos que son libres? ¿Qué quiere el Señor hacer con nosotros? Porque aquí vemos uno que fue liberado, conoció la verdad. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Para esto me ha aparecido, para librarte. Eres libre. Eres libre. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no tengo más nada que ver con nadie? Oh, no. Ahora es cuando comienza tu participación. Que con esa libertad, el Señor quiere realmente usar y obrar esa libertad a través de tu vida para la libertad de muchos otros. No es solamente ahora disfrutar la libertad, no es solamente la... No, perdón. Esta libertad no es solamente para mí. Esta libertad quiere manifestarse a través de nuestras vidas. ¿Con quiénes? En el medio ambiente en donde vivimos, comenzando con el hogar. Oía a alguien así, lo digo así, no hace mucho, lo dejo ahí, que venía compartiendo conmigo acerca de una carga que tenía por un familiar, y cuando dijo eso yo me gocé enormemente, porque digo, menos mal, eres libre. Podía ver en su vida esa libertad gloriosa, pero al mismo tiempo la angustia que tenía por un familiar de ella. Tengo carga, me decía. Es una vida que está batallando, es una vida que está luchando. Cristo luchó por nuestra libertad. Él se dio para que pudiéramos ser libres. Él vino a ser el mártir por nosotros. Ahora, ¿qué hay de nosotros? La pregunta es esa. ¿Qué estamos haciendo con esta libertad? ¿Viviéndola para nosotros mismos o identificándonos con Cristo, para que también pueda haber liberación para otros? La palabra aquí es verdad, digo, en Cristo. Si ha de haber verdadera libertad, es en Cristo, para con uno, pero también a través de uno. Sería impropio, porque me temo que pudiera ampliarse más todavía, sería impropio añadir algo más. Prefiero dejarlo ahí. Sí, añadiendo esto, que el Señor nos dé oído para oír y corazón para recibir, y con la misma disposición para poder actuar conforme a su voluntad. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie. Gracias al Señor por lo digo viajando como me encuentro viajando con frecuencia, yendo a tantos lugares. Gracias al Señor por poder vivir en esta nación. Soy bendecido, estoy agradecido, me siento realmente privilegiado por ello. También reconozco que